En Hispanidad Radio queremos saber con Menchu Martínez.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidas a vuestro programa Queremos Saber. Y hoy además tenemos la intención de trasladarles el trabajo, la labor de una entidad social cuya vocación es dignificar a las personas en riesgo de exclusión social a través del empleo, bajo el criterio de economía circular. Vamos a hablar de la Asociación Traperos de Emaús, de Huelva. Y para ellos está con nosotros Gonzalo. Gonzalo Revilla, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Promotor y coordinador de iniciativas de economía social alternativa y solidaria como esta, como este proyecto, esta iniciativa emprendedora, que acaba de presentar su memoria, ya 2018. Por lo tanto, podemos hacer un repaso de su experiencia a lo largo de estos años, desde el 2015, sus avances, su balance de gestión, porque al final es de lo que se trata, ¿no? Que al final este proyecto sea viable.
Pues sí, viable. Sí, vamos, es un momento así un poco especial para nosotros. Hemos estado de asamblea para presentarle a los socios y a los amigos del proyecto un poco los retos, los avances y hasta dónde hemos llegado en ese 2018, que ya nos queda lejos, ¿no? Pero bueno, ahí hemos andado. Estamos satisfechos de los resultados, estamos satisfechos del camino que se ha recorrido, sabiendo que queda muchísimo por delante. Hablamos de reutilización, hablamos de reciclaje, hablamos de medio ambiente, que son términos que, aunque se va avanzando poquito a poco, pero es verdad que queda mucho camino por recorrer.
Por eso lo importante es, bueno, pues la cantidad de personas ya que han pasado por vuestra asociación y al final, bueno, pues esa entidad ha dado vida, ¿no? Todo un equipo de personas trabajando con un mismo fin.
Sí, hemos sido el equipo que ha estado trabajando, hemos sido unas 15 personas, las que hemos estado, bueno, en el día a día, y luego tenemos también gente alrededor que nos ha ido acompañando en diferentes cosas, en las gestiones con las administraciones, en la misma gestión del proyecto, que tiene muchos ángulos. Y luego va pasando gente que de diferentes, somos un proyecto social, que el objetivo principal o uno de sus objetivos es el ofrecer empleo protegido a gente con dificultad de inserción social. Y bueno, pues por ahí ya va pasando gente de diversas entidades, de Faisen, de Cepaín, de entidades que trabajan con estos colectivos y que en un momento dado necesitan un trabajo que no requiera especial complejidad. Y bueno, Traperos de Emaús ofrece eso, ¿no? Empleo protegido a colectivos en esta situación.
¿Cuál es vuestra oferta de servicios? Porque cuando hablamos de reciclaje, reutilización, pero vosotros no solamente habéis ido aprendiendo a hacer uso de darle una segunda oportunidad a esos enseres, sino además, bueno, a vivir de ello.
Claro, nosotros cuando empezamos, un poco el lema o la visión que teníamos era que queríamos vivir de la basura, porque habíamos descubierto en un proceso de formación y de trabajo con los compañeros que en la basura había un problema gordo en esta sociedad, ¿no? O sea, que tenemos un problema importantísimo en la ropa que estamos tirando, en el volumen, en los muebles que estamos tirando, en los aparatos eléctricos que estamos tirando. O sea, la basura es desproporcionado, ¿no? De hecho, las exigencias de la Unión Europea ahora están imponiendo que no se puede tirar todo a los vertederos, ¿no? Y estamos tirando cosas que son recursos, estamos tirando metales, estamos tirando textiles. Entonces sabíamos que eso era una realidad, que hacía falta que no solamente la administración iba a ser capaz de afrontar eso, que también las entidades privadas y las entidades sociales como la nuestra tenían un papel en eso, y ese es nuestro sueño, o sea, nuestro proyecto y nuestra ilusión es aportar un granito de arena en todo lo que signifique poner en reutilización y reciclaje muchas de las cosas que actualmente están yendo a la basura, ¿no? Dar una segunda vida, dar una segunda oportunidad, y también lo aplicamos a la gente, ¿no? Dar una segunda oportunidad a los residuos que llegan a nuestras instalaciones y dar una segunda oportunidad a personas que tienen ganas de trabajar, que quieren trabajar y que pueden hacerlo en un proyecto como el nuestro, ¿no?
Por eso, quizás los ejes fundamentales del proyecto no sean solamente dar empleo.
Los dos ejes son, es un proyecto socioambiental, social en el sentido de que la prioridad, una de las prioridades, da empleo protegido a colectivo, y ambiental porque entendemos que queremos hacer una apuesta fuerte por el medio ambiente, por la sostenibilidad, en todo lo que está relacionado con el mundo de los residuos, de la gestión de residuos. y ahí andamos, en esos dos, un poco con esos dos elementos y tratando de luego hacerlo viable, sostenible, porque es verdad que al final es un proyecto con actividad económica, es un proyecto en lo que tenemos a la gente contratada, es un proyecto en lo que pretendemos darle un salario digno a estas personas para que puedan alquilar su casa, para que puedan tener su vida, y eso significa que tiene que ser sostenible, o sea que tiene que haber cierto equilibrio al final como actividad económica que somos.
Pero no solamente os quedáis con esa actividad económica, sino también por mantener esa formación permanente, ¿no? Uh-huh. Es también de carácter socioeducativo, podríamos decir, el proyecto.
Sí, tanto hacia adentro, porque nosotros mantenemos una formación permanente con los compañeros y con las compañeras, no solamente de habilidades sociales, de enseñarles cómo se está y cómo no se está en un trabajo, qué es lo que requiere un trabajo como el nuestro, que no deja de ser una actividad industrial, necesita pues que tengamos medidas de protección, necesita que tengamos cierto conocimiento del trabajo que estamos haciendo, de cómo se gestionan residuos, de que son metales, de que no, todo eso, pero además también en lo ambiental, en la necesidad que hay de un proyecto como el nuestro, lo importante que es entender que no podemos tirar a la basura, o sea, que no podemos seguir con esta lógica de comprar, usar, tirar, porque no sabemos lo que hay, porque es verdad que la basura se esconde, o sea, se esconde la basura. Nosotros sacamos la bolsa de basura por la noche, o los cartones o los plásticos, los echamos en unos contenedores que son muy bonitos, de colorines, y cuando nos levantamos por la mañana, como si fuera por arte de magia, ya no están, ¿no? Pero eso, detrás de eso, hay unos camiones que lo recogen, una planta que lo transfiere, y al final, aquí en Huelva, en concreto Villarrasa, que es donde termina todo eso y donde ya se está saturando, vamos, pronto habrá que cerrar ese vertedero, habrá que abrir otro, y la realidad es que no estamos siendo responsables con lo que sacamos de casa todas las noches, ¿no? Eso lo hacemos hacia adentro y también lo hacemos hacia afuera, ¿no? Ofrecemos educación ambiental a ayuntamientos, a centros educativos, a particulares que quieran un poco acercarse al proyecto y saber qué es lo que estamos proponiendo.
Por eso es bueno también trasladar esa información incluso in situ, porque habéis recibido también muchas visitas.
Sí, el centro en sí mismo, el centro que es las instalaciones que tenemos en el Polígono del Tejar, en Gibraleón, es un centro que siempre ha tenido la vocación de ser visualmente educativo, o sea, que la gente cuando vaya por allí entienda qué es lo que estamos haciendo, que vea un poco el proceso que hacemos, qué es lo que hacemos con la ropa, qué es lo que hacemos con el mobiliario, qué es lo que hacemos con los residuos electrónicos, qué es lo que hacemos con las chatarras, o sea, qué es lo que hacemos con lo que va entrando por allí como residuo y cómo está enfocado a que, porque nosotros tenemos en la nave, tenemos como dos zonas, ¿no? La zona de industrial, donde manipulamos y tratamos lo que nos va llegando, y la zona comercial o la zona de venta, que es donde vendemos lo que hemos conseguido arreglar, lo que hemos reparado, el mueble que se le han puesto las baldas que le faltaban, o el aparato eléctrico que se le ha reparado, el fusible que se le había roto y que se vuelve a poner a la venta, con lo cual desde ese momento deja de ser un residuo, vuelve a ser un microondas, o vuelve a ser un aparato de radio, o vuelve a ser una chaqueta, y tiene dos ventajas, que tiene una segunda vida y que alguien lo puede comprar a precio, además, bastante asequible, y luego que eso, esa chaqueta, ese microondas o esa radio, pues no termina en un vertedero contaminando, porque tienen productos contaminantes y ocupando un espacio que no está para que nosotros lo usemos de esa manera.
Quizás en este balance habéis tenido también que asumir ese acondicionamiento de ampliación, de mejora de las instalaciones, para que estuviera también acorde con la autorización, ¿no? Las condiciones técnicas que exige la ley.
Pues sí, eso ha sido un proceso farragoso, vamos, nos ha supuesto, porque es verdad que la normativa no está pensada para empresas así pequeñitas como la nuestra, que se plantean un proyecto local, y está pensado para grandes empresas, pues que todos esos trámites los hacen en un abrir y cerrar de ojos, ¿no? Para nosotros ha supuesto cada paso en el trámite administrativo, ha supuesto una espera, un sufrimiento, un montón de gestiones. Ya tenemos la autorización ambiental unificada que nos permite trabajar como gestores de residuos. Nos ha costado trabajo conseguirla, pero ya la tenemos. Nos faltan algunos documentos, pero bueno, eso es cuestión de tiempo, y además forma parte un poco de la normalidad burocrática. Y luego hemos tenido que adaptar las instalaciones. Vamos, nosotros nos parece perfecto que haya una normativa, porque es verdad que se han hecho barbaridades en la gestión de residuos. Nos parece que la normativa es necesaria, y bueno, nos hemos puesto las pilas para tener unas instalaciones que cumplan con los requisitos que la administración exige para, bueno, para gestionar residuos y para ponerlos en reutilización. Ya estamos un poco autorizados y ya estamos en condiciones de hacerlo. Nos falta ese empujón de tanto de las administraciones como de las empresas que gestionan residuos para ponernos en el circuito y para empezar a ser una empresa sostenible, o sea, que no tenga que andar pendiente de subvenciones, pendiente. Y ahí andamos, en ese, estamos en un momento delicado de alguna manera porque, bueno, ha supuesto bastante desgaste estos 5 años de trabajo, de normativa, de aprender, porque en este mundo de los residuos hay muchísimo que aprender y, vamos, hay que seguir prácticamente actualizando porque las normativas van cambiando casi cada día. Pero ahí estamos, bueno, estamos, digo, en un momento delicado porque es un momento en el que o conseguimos despegar o va a ser complicado que Traperos de Maú siga en Huelva.
Y no olvidemos que también aportáis esa experiencia a través de campañas, eventos, bueno, pues incluso jornadas, ¿no? Al final también es momentos de encuentros, de compartir para seguir creciendo.
Sí, eso es la parte más divertida o más gratificante. Es verdad que hemos estado presentes en ayuntamientos, en la zona de Veturia, en el Granado, San Bartolomé, en la universidad también, en algunos institutos, en proyectos como Recapacicla o en educación de adultos, y que les vamos contando nuestra película, ¿no? Nuestra visión, nuestra misión, que es verdad que ahí en ese feedback sí que nosotros crecemos porque vemos que la gente lo entiende, que la gente necesita saber también qué pasa con su basura, ¿no? Qué pasa con los residuos que genera y está dispuesta además a hacerlo bien. Vamos, a mí me parece encomiable lo que los ciudadanos hacemos con la basura, de tener en casas que normalmente no están preparadas para eso 4 cubos de basura, uno de cada color, separar, o sea que ahí hay un trabajo que el ciudadano realmente está dispuesto a asumir. Es verdad que hay que crecer mucho y sobre todo en una cuestión que es complicado porque va en contra de la lógica de este sistema consumista, ¿no? Es que no podemos meter tanto residuo en casa todos los días. O sea, que cuando compramos 200 gramos de salchichón o 200 gramos de... pues nos llevamos a casa un montón de plástico, un montón de bolsas, un montón de envoltorios innecesarios que luego tenemos que sacar por la noche, ¿no? Y eso, igual que pasa con la ropa, ¿no? Que compramos ropa, a nosotros ese dato siempre nos llama mucho la atención, ¿no? Pero de toda la ropa que llega a nuestra... y nosotros no recogemos ropa, o sea, no tenemos contenedores, nos llega ropa residual que recogemos en domicilio cuando recogemos mobiliario y otra...
Puntual, ¿no?
Es puntual. Y a pesar de eso tenemos muchísima ropa y hay estudios que dicen que las entidades como la nuestra, la ropa que reciben tiene una media de uso de 3 veces. O sea, la gente usa la ropa 3 veces y luego la desecha, pues porque ya no está de moda, porque se le queda chica, porque se le queda grande o porque se va a comprar 3 camisetas más porque están baratas y esa ya no le sirve, ¿no? Eso es una barbaridad, o sea, nosotros no nos podemos permitir seguir echando a los vertederos ropa que está prácticamente nueva, es un despilfarro de recursos, de un despilfarro y a nivel ético también creo que hay mucho que decir, ¿no? O sea, hay que repensar lo que estamos haciendo con nuestro consumo porque tiene un impacto sobre la sociedad que además ya estamos viendo, ¿no?
No somos conscientes realmente del problema que tiene la sociedad. Y hablabas de que no recogéis ropa normalmente, pero ni tampoco cartones, ni tampoco papeles, pero quizá os sentís orgullosos de poder salvar libros que están en buen estado y que no pasen por la trituradora.
Sí, los libros es una de las cosas que más pena nos da, porque es verdad que mucha gente ya se deshace de su biblioteca, o ni siquiera las tiene, ¿no? Con el libro electrónico y casas que vacían, una de las cosas que te dan es muchísimos libros, que, bueno, enciclopedias, eso que ya nadie quiere, una enciclopedia en casa, ni aunque se la regale. Y muchos libros que nos da, aunque tiramos, tenemos que al final que deshacernos muchos libros porque no damos abasto con los que vendemos, pero es de las cosas que más pena nos da. Por eso tenemos una biblioteca a la que le ponemos especial cariño en poner los libros disponibles, en que estén bien presentados, en que estén limpitos, en que estén baratos, en que estén asequibles. Y ojalá pudiéramos salvar todos los libros. Para nosotros eso es una cuestión casi de principio, que los libros no terminen en la trituradora de algún gesto de residuo, porque es una pena que los libros se pueden leer 100 y 1000 veces. Y de hecho deberíamos de leer mucho más de lo que lo hacemos.
Y para eso, para que la gente también se asome a ese mundo que le ofrecéis, tenéis, bueno, pues esa tienda física y también virtual, ¿no? Al final también formáis parte de extender vuestro trabajo a través de las redes.
Sí, vamos, la tienda virtual es un complemento de la tienda física, porque es verdad que lo que vendemos al final la gente tiene que ir allí a recogerlo. Bueno, se lo podemos llevar también a domicilio, ¿no? Pero es una especie de escaparate virtual de lo que tenemos allí en el rastro en Gibraltar León. Bueno, también hemos intentado salir a la calle, a mercados sociales, a cuando nos han invitado de los pueblos, a cualquier mercadillo en el que creamos que tenemos un sitio, pues nos hemos presentado con nuestras cosas y con nuestro discurso, ¿no? O sea que creemos que hay un sector ahí que debe de crecer, debería de crecer, que es el sector de la segunda mano, ¿no? En las ventas de la segunda mano, que en otros países, incluso aquí mismo en España, si te subes un poquito desde Peñaperros para arriba, hay más cultura de compra de segunda mano, ¿no? Aquí en Huelva parece que es una cosa, aquí en el sur parece que es una cosa que es simplemente para gente que no tiene capacidad adquisitiva o para el campo, o para el que tiene alguna finca en el campo y quiere comprar un software. Pero la venta de segunda mano debería ser un sector con más fuerza para eso, para poner en segunda vida y en tercera vida cosas que si no hay que tirar, o sea, que entendamos que todo lo que no somos capaces de reutilizar, porque hay cosas que prácticamente están nuevas cuando llegan a nuestras instalaciones, van a terminar en un vertedero. Y los vertederos están en nuestra provincia, en nuestro pueblo.
Y saturados.
Claro, y saturados.
Por eso hablabas al principio de la colaboración que mantenéis con otras entidades locales, pero también había que incluir, bueno, esos convenios de colaboración, entre ellos con la Universidad de Huelva. ¿En qué sentido?
Sí, bueno, pues nosotros estamos trabajando en dos cuestiones que son un poco... que están de moda o digamos que están en la agenda política, como son los ODS, los Objetivos de Desarrollo Sostenible, y la economía circular, que es unas palabras que han salido ahora que parecen que no quieren cambiar, pero bueno, es un poco lo de siempre, el entender que...
Que nos vayan sonando, es bueno que nos vayan sonando.
La economía circular lo que recupera es esa visión que se ha tenido siempre de que lo que tenemos alrededor pues son recursos y hay que usarlo hasta el final de su vida útil, ¿no? O sea que esto es lógica de lineal de compra, usa y tira, pues al final lo que nos hace es amontonarnos al final del proceso un montón de vertederos y de residuos que no sabemos qué hacer con ellos y que terminan impactando en la naturaleza. La economía circular lo que pide y lo que prioriza es que los residuos, que los recursos no salgan del circuito, o sea que si una radio puede seguir funcionando, que siga funcionando, y que en el caso de que no pueda seguir funcionando, todos los elementos que tiene, tanto los metales como los metales preciosos, como los plásticos, que todo eso pueda ser reutilizado y vuelva como un producto. No como un residuo. Todo eso que tiene que ver con innovación, con investigación, pues entendemos que la Universidad de Huelva es un aliado fundamental y ahí estamos tratando de hacer convenios con ellos, y más que convenios, que se queda un poco en el marco de hacer proyectitos concretos en los que podamos ir visualizando tanto la visión que nosotros tenemos y completarla con la innovación y con la investigación que pueda aportar una universidad como la nuestra, ¿no?
Hablábamos del balance de esa memoria 2018. Bueno, ¿cuál es la situación económica actual del proyecto?
Pues ya te decía antes que estamos en una situación delicada porque los números de momento no van saliendo. Nosotros tenemos financiación de la banca ética y con eso hemos estado funcionando todo este tiempo. Estamos también con unos salarios y con unas gratificaciones a los compañeros y compañeras muy bajas, ¿no? Y con ese esfuerzo que estamos haciendo cada uno de nosotros y que está haciendo el proyecto, pues es como hemos conseguido ir tirando. Pero es verdad que necesitamos primero el apoyo de las administraciones que vayan encontrándole su sitio a Trapero de Maú. Hay trabajo que, por mucho que queramos, no es rentable, entre comillas. Quiero decir que el tener a una persona allí, pues a veces a nosotros nos da más trabajo que no soluciona. Y hay ese tipo de empleo, tiene que ser empleo protegido y la administración tiene que proteger y cubrir ese empleo, ¿no? Eso es, nos obliga también a pedir subvenciones y a estar en esa dinámica de subvenciones, aunque nosotros siempre hemos insistido que queremos vivir de nuestro trabajo, y de hecho cualquiera que se acerque por allí verá que no paramos, que estamos trabajando y que eso es lo que queremos y es nuestra vocación, pero también entendemos que hay cierto empleo pues que debe estar acompañado por la administración y acompañado en proyectos como el nuestro, ¿no? No solo Trapero, hay muchas entidades que están trabajando en esto y que deben de tener una prioridad porque nos sale más barato socialmente e incluso económicamente tener a las personas trabajando en un entorno amable que tenerlas en la calle a expensas de, bueno, que al final le tienes que dar recursos sociales para atenderlo en un albergue, ¿no? Que son como estaban nuestros compañeros antes de que estuvieran allí en Trapero de Maú, ¿no?
Quizás lo que tú dices, el reciclar, el reutilizar también los muebles, la ecocarpintería sería la actividad emblemática, ¿no?
Sí, emblemática porque es de lo que salió, de lo que ha nacido el proyecto Trapero de Maú. Trapero de Maú nació como un proyecto en el marco de un curso de formación en Cáritas, como un proyecto que lo que hacía era recoger palés de las obras y de los alrededores y convertirlos en muebles, con esa lógica de, bueno, vamos a recuperar cosas que están estropeadas, que ya no sirven, y vamos a convertirlas en muebles, en una estantería, en un sofá, en un... Y con esa lógica surgió el proyecto. Hemos ido aprendiendo mucho de carpintería y de lo que le gusta y no le gusta a la gente, de lo que se puede y no se puede hacer con un mueble de palé, con un palé. Y sigue siendo un poco como nuestro emblema, algo de lo que estamos especialmente orgullosos y que además pues nos quedan muy bien las cosas, ¿no? Ha sido...
sí, sí. Además de eso, que para cualquier rinconcito... Eso. Se puede buscar una creatividad, una idea. En cuanto al material que al final iba a ir a vertederos, habéis conseguido en ese balance pues que más del 27% se vuelva a reutilizar. Es para sentirse orgulloso también.
Claro, lo cual es un dato, vamos, para todo el que tenga algo que ver o esté en el mundo esto del reciclaje, sabe que esos porcentajes son, o sea, porque eso es lo que es reutilización, cosas que hemos conseguido que no entran en el circuito de los residuos. Luego está el resto que hemos valorizado, que hemos puesto en reciclaje, pero sacar un 27% de la basura, literalmente, porque son cosas que si no hubieran ido a la basura, estamos hablando de eso, de 16 toneladas, y el convencimiento de que pueden ser muchas más, porque somos una entidad pequeñita que tiene una capacidad limitada, pero si tuviéramos los recursos, las posibilidades y el espacio y un poco lo que decía antes, que la administración encontrara cuál es el sitio de Trapero de Maú en el sistema de gestión de residuos, podríamos tener números en esa línea que, bueno, todo eso es evitar que llegue al vertedero y que se convierta en un plastón de basura en algún municipio de nuestra provincia, ¿no?
Más de 16 toneladas, tiene una segunda oportunidad en algún lugar de nuestra casa o de nuestro negocio o de allá, de cualquier rincón donde se pueda volver a tener uso de él. Y eso os ha servido también de premio, ¿no? Habéis recibido el premio Germinador Social. También pues, es, bueno, pues el primer germen de vuestra entidad.
Sí, lo decimos mucho, que aunque nos cuesta trabajo que se concreten las ayudas públicas, los apoyos institucionales, pero es verdad que vamos encontrando el reconocimiento de todos con los que nos sentamos, ¿no? Nos hemos sentado con la Diputación y evidentemente es capaz de entender y apoyar nuestro proyecto, bueno, con entidades como GIASA, con todo el que tiene algo que ver con este mundo de los residuos o con todo el que tiene algo que ver con este mundo del social y del empleo protegido, nos hemos ido sentando y hemos ido sintiendo que se reconocía el proyecto y que se entiende el proyecto. Germinador Social es un premio que ofrece la Son Energy, que es una empresa de energía sostenible, y que reconoció con un premio el trabajo que estábamos haciendo en clave de sostenibilidad y en clave de gestión ambiental. Pues encantado de que nos lo den, porque eso reconoce nuestro trabajo y porque además era un apoyo económico
que
importante.
Da fruto. Uh-huh. Y hablábamos de esa gestión económica, pero sí me gustaría que detallaras también esa intervención social. En esa memoria también habéis recogido, bueno, pues ese breve resumen de que socialmente también, bueno, pues hay que valorar, no todo son cifras, muchas veces también son resultados.
Sí, ahí hemos andado, bueno, ya te decía que aparte de los 15 compañeros que están en la gestión directa, o sea que han estado trabajando durante todo el 2018, por allí ha pasado mucha gente, tanto de ayuntamientos cercanos como de Cepaín, Faisén, de compañeros que pasan por allí un mes, que están en un proceso de recuperación de lo que sea y que necesitan ese apoyo puntual, un mes, dos meses, lo que necesiten, ¿no? Pues nosotros hacemos el esfuerzo de hacerle hueco allí al que lo necesite durante el tiempo que lo necesite. Es verdad que no es un trabajo que esté para todo el mundo, porque es un trabajo físico que exige cierta, vamos, que es duro, que no es... Pero bueno, también les ofrecemos un espacio amigable. Entendemos que el mundo de la empresa no debe ser un mundo frío, sino al revés, un mundo donde uno se sienta acogido, donde uno se sienta reconocido, donde se le ayude a ponerse en la situación, donde se le ayude también en esas otras cuestiones que nosotros, al ser una entidad social, pues nos preocupamos de que Si no tienes vivienda, tengas vivienda. Si estás en un proceso de enganche de cualquier adicción, pues que encuentres algún recurso que te pueda ayudar, o de si tienes problemas económicos puntuales, pues trata de solucionarlo con la solidaridad del resto de compañeros o con ayudas que se pueden encontrar.
Normalizar la vida.
Claro, normalizar un poco lo que es un espacio laboral, que no tiene que ser un sitio donde tú llegas, te pones a trabajar y te vas, ¿no? Sino un espacio de compañero que... Eso para los que tenemos trabajo, pues a lo mejor nos sobra, pero todo el mundo sabe, que o todo el mundo que está en este mundo de la exclusión o de la dificultad o de la vulnerabilidad social, que el trabajo es una herramienta fundamental para la inserción de cualquiera. O sea, que estar en un trabajo, tener unos compañeros, tener un horario, tener un sitio donde lo que tú haces es útil y te dignifica como persona. Si no tienes eso, te das cuenta, bueno, las situaciones de paro que tenemos alrededor, que yo creo que todo el mundo tiene alguna, sabemos lo que significa eso como deterioro, ¿no? La persona que se lleva 5 años en paro no es solamente que no tenga recursos económicos, es que va perdiendo mucho de lo que es su vida, de lo que son el entorno, las relaciones, y eso al final te deteriora muchísimo.
Por eso seguís manteniendo esos encuentros. Hace poco, este mismo sábado, ¿verdad?, celebrabais vuestro sábado trapero. Uh-huh.
Sí, que es una especie de jornada de puertas abiertas, o de, bueno, abrimos la nave, que todo el mundo curiose y que vea lo que estamos haciendo, y tenemos el rastro abierto y nos tomamos por allí luego una tortilla y algún refresco, y es un espacio eso, un espacio de puertas abiertas para que la gente nos conozca, para que los amigos se acerquen y para que, bueno, también podamos tener esos espacios lúdicos donde no estamos trabajando, cargando muebles y arreando con la furgoneta, ¿no?
Claro, momentos de convivencia. Vosotros formáis parte de la red de Emaús Internacional, Europea, incluso, bueno, la Asociación Española de Recuperadores de Economía Social y Solidaria, uh-huh. Y pronto también ya estaréis de lleno en la red de lucha contra la pobreza de Andalucía.
Uh-huh. Sí, vamos, casi todos los miembros que hemos promovido este proyecto somos gente que venimos del mundo social y tenemos clara o tenemos una vocación por trabajar en red. Nos parece que por mucho que uno tenga aspiraciones y sueños, y al final son sueñecitos y son aspiraciones pequeñitas que tienen sentido si se encajan en un marco de trabajo más amplio y donde tú sumas, pero no eres ni imprescindible ni mucho menos, ¿no? Entonces, del principio...
Pero sí necesario.
Claro, necesario, pero no imprescindible. Es importante que reconozcamos la labor de todos los que están a nuestro alrededor, y en ese sentido, pues, siempre hemos trabajado en red, ¿no? Desde el principio, bueno, además es que es un proyecto de Emaús, de traperos de Emaús. Emaús es una red internacional que sobre todo tiene mucha incidencia en Francia, pero que en España también está implantada hace muchos años. No aquí en el sur, sí, por Navarra, por Cataluña, en fin, por otras provincias. No aquí tanto, pero bueno, aquí andamos ya. Somos la única ciudad andaluza que tiene un trapero de Emaús. A ver si somos capaces de crecer y de hacer que Andalucía también sea un espacio para esta asociación. La asociación en AERES, que es una asociación de gente como nosotros, de gente que recupera objetos, que recupera ropa, que recupera muebles y que, bueno, se trabaja en red. Y en APN, porque también entendemos que es un espacio natural donde tenemos que estar. Estábamos antes desde otros colectivos en los que participamos, pero también entendemos que Trapero de Emaús tiene mucho que ver con el trabajo que está desarrollando la EAPN en Andalucía, ¿no?
Y hablando ya para finalizar de la ciudadanía, al final tenemos conciencia o tomamos conciencia de lo importante que es esa herramienta de la reutilización. ¿Somos capaces de saber, aprender en un futuro próximo a gestionar mejor los residuos?
Pues esperemos, ya te lo he dicho en un par de momentos, que creo que queda mucho por avanzar, pero bueno, ahí andamos. Yo creo que tiene tanto recorrido que nosotros eso nos abre un poco la esperanza de que tiene sentido un proyecto como Trapero de Emaús. Si no reutilizamos, mal lo llevamos. Si no somos capaces de entender qué es lo que está pasando con los residuos de nuestra sociedad y le ponemos freno, vamos a tener un problema muy gordo.
Estamos en camino de aprender, poquito a poco. Muchísimas gracias, Gonzalo Revilla, y bueno, felicidades por el trabajo que estáis haciendo.
Gracias a vosotros.
Y nosotros nada más por hoy. Gracias por su atención. Hasta mañana.
En Hispanidad Radio queremos saber con Menchu Martínez.
Estás en la sintonía de Hispanidad Radio.